Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, buenos días y bienvenidos a otro programa de Niebla de Guerra. Hoy vamos a tratar el frente italiano y además con un integrante de nuestro equipo, con Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues nada, encantado otra vez de estar contigo, que ya hacía tiempo que no grabábamos, y con nuestros amigos de Niebla de Guerra.
Claro que sí. Hoy nos vas a traer Montecassino. Además, me parece que aunque van a tener mucho protagonismo los polacos, me da la impresión que aquí hubo prácticamente casi la ONU estuvo luchando, por decirlo de alguna manera, estuvo representado en esta batalla en la que hubo una gran cantidad de nacionalidades, sobre todo en uno de los bandos, ¿no? En el bando aliado.
Claro, ya sé que estoy un poco encasillado con el tema polaco, es mea culpa, pero claro, en Montecassino, que aparte es de las, supongo, de las batallas más conocidas de la campaña italiana, que siempre está un poco como dejada en segundo plano, ¿no? Siempre está muy eclipsada por el tema del frente pues oriental o la zona de Normandía o las Ardenas, y sin embargo, claro, estuvieron peleando allí hasta el 45, y aparte un escenario muy muy diferente al de otros, muy con mucha montaña, donde las acciones de carros o grandes unidades no eran tan móviles, ¿no? Como en otros frentes. Y cuidado, en Montecassino no solo una batalla, es que hablamos de cuatro batallas. A la cuarta se consiguió tomar la abadía y por el camino se quedaron 75.000 muertos, que ya se dice rápido.
Se dice rápido, desde luego. Bueno, pues como veis, vamos a tratar primero un poco ciertas peculiaridades, un poco los antecedentes que nos van a llevar a esta batalla, un poco también lo que era la línea Gustav, y luego finalmente tocaremos las batallas, las conclusiones, etcétera. Cuando dices tú lo de encasillado sobre el ejército polaco, es que eres muy bueno. Es que el que no haya leído tu blog sobre el ejército polaco, que si no recuerdo mal es ejército polaco segunda guerra mundial .blogspot.com o algo así.
Sí, pero si lo pones en Google, ya como en el buscador de ejército polaco, ya te sale.
Exactamente. Yo normalmente cuando quiero mirar algo no me ando buscando toda la dirección. Yo pongo ejército polaco segunda guerra mundial y aparece, no sé si es el tercero por ahí. Bueno, por si no lo conocéis, os lo recomiendo, queridos oyentes, de que es un blog que lleva nuestro amigo Alberto y que es impresionante todos los conocimientos que hay ahí y que no nos los han contado casi en ningún libro de historia. Es una maravilla y bueno, simplemente encaminaros a que le echéis por lo menos un vistazo, que seguro que os va a captar. De hecho, yo ya tengo un par de cosillas sacadas de ahí, más luego las que me viene presentando él, Alberto. Entonces, pues nada, Niebla de Guerra es tuyo. Cuando quieras.
Pues nada, disparamos.
One minute. Fix bayonets.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron. Las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra.
Eso, primero dejar claro que este frente va a ser muy diferente a todos los escenarios que hemos visto en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Un terreno muy quebrado. Quizás incluso la batalla se pareció más a las de la Primera Guerra Mundial por el terreno enfangado, la artillería tan necesaria y tan importante que fue, los carros totalmente segundo plano y realmente fueron acciones de infantes, atacando muchas veces a pecho descubierto, a las bravas, vamos, a la antigua, y eso, apoyándose en grandes barreras de artillería. Es decir, nos retrocederíamos prácticamente a la Primera Guerra Mundial más que a estar en la Segunda. Y aparte de un escenario que lo que comentabas tú, súper cosmopolita, por así decirlo, porque en Italia, como era un frente, digamos, de segunda categoría, las mejores unidades se fueron llevando después de Sicilia hacia Inglaterra para asaltar a Normandía, las más veteranas, por ejemplo, el Hombro Rojo, la 50 Northumbria, que es en la que recreo yo, todas estas se fueron retirando hacia Inglaterra o Gran Bretaña para hacer el salto a Normandía, y digamos que Italia quedó como una especie como de segundo plano, donde se rellenaban los huecos con lo que se podía. De hecho, vamos a ver que vamos a hablar de kiwis, es decir, de neozelandeses con sus maoríes, bueno, de la India con todas los sikhs y todas estas diferentes castas o agrupaciones que hay allí en la India, los gurkhas, habrá italianos también, por supuesto, alemanes, británicos,
tropas coloniales francesas.
Sí, argelinos, porque aparte, cuidado, a veces se habla de norteafricanos o del Magreb, así un poco, pero cuidado, no es lo mismo un marroquí que un tunecino con un argelino, con lo cual cada uno con sus diferencias, vamos, que todo muy, muy, muy surtidito, y incluso luego más adelante en Italia habría hasta brasileños, con lo cual imagínate hasta lo que se llegó. Pero bueno, para llegar a eso, a lo que es el izado de la bandera blanca y roja polaca sobre las ruinas de Monte Cassino, que es la escena más famosa, supongo, de la batalla, habría que retroceder a los combates aún en el norte de África y sobre todo a la reunión que tuvieron Roosevelt y Churchill en Casablanca en enero del 43. Ahí se van a plantear un poco la estrategia a seguir al futuro, viendo ya que prácticamente los combates en el norte de África ya se decantaban por el bando aliado y que la caída de Túnez pues era inevitable, ¿eh? Recordamos que las tropas del octavo ejército iban avanzando desde el Alamein hacia Túnez, ¿no? Mientras que los norteamericanos y también con tropas británicas en la operación Torch pues habían desembarcado por el otro lado, por la zona de Marruecos y demás, en el Marruecos de Vichy o en el norte de África de Vichy, y digamos que estaban comprimiendo a las tropas alemanas por los dos lados, ¿no? Había como una gran bolsa de resistencia en Túnez que fue.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.